Vamos a hablar ahora con Joana Duarte. Ella es militante del movimiento Evita, también fue candidata a diputada provincial. Y para hablar un poco acerca de cuál es el escenario que se viene, ¿no? En esta este post-balotaje, con una mirada quizás no tan como hemos escuchado en otros lugares, me parece interesante también escucharla a ella. Joana, buen día. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, buen día Marcela, Noelia y a toda la audiencia nacional.
Bueno, ¿tenés tu interpretación de qué quiere decir este voto del 55% a Javier Milei? ¿Cuál es, cómo se expresó, si es que se puede, ¿no?, analizar este voto?
Bueno, primero que nada, decir que sin duda es que la sociedad ha hablado en las urnas y hay que ser respetuoso de esa mayoría que eligió el nuevo presidente que va a gobernar este país por 4 años, ¿no? Más allá de que no era el candidato que nosotros deseábamos que gobernara el país, lo que no se puede desconocer es la voluntad popular, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sin duda que creo que esa voluntad popular es también el resultado de un hartazgo, obviamente, de la situación en la cual están muchos argentinos, digamos, ¿no? La situación económica, sobre todo, fundamentalmente, y también creo que esta elección, lo que se ha visto en las distintas elecciones a lo largo, que ha sido un año bastante largo de elecciones, digamos, ¿no?
Sí.
Es también el fin de una forma de hacer política, digamos, ¿no? Creo que también eso está en discusión, diríamos, ¿no? Las urnas han hablado y la sociedad nos viene diciendo hace un tiempo a toda la dirigencia política que hay una forma de construcción política que está agotada, digamos, ¿no?
Sí, ayer leía a Juan Elman en el análisis que hace en Cenital, que me parece muy interesante porque él dice, porque un montón de instituciones se expresaron a favor de Sergio Massa, estamos hablando de los clubes, sindicatos, iglesias, los fandoms, bueno, inclusive la sociedad rural argentina. Sin embargo, el voto no fue orgánico. Digo, hay una crisis de representatividad que es lo que venimos viendo hace bastante tiempo también, ¿no?
Sí, sin duda la crisis de representatividad que hemos visto no solamente en esta elección, sino también en las elecciones anteriores, y sobre todo la crisis de representatividad de los partidos populares, de los partidos mayoritarios, diríamos, ¿no? Creo que eso es un llamado de atención que hace mucho tiempo la sociedad también nos viene haciendo a la dirigencia política de decirnos que no está conforme con las formas de representatividad, tampoco está conforme y tampoco hemos podido dar respuesta en muchas de las demandas que la sociedad hace un tiempo nos viene demandando, diríamos, ¿no? Y esto que hace mucho algunos planteamos que está agotada la forma de construcción verticalista, lejana y alejada de la realidad que vive el ciudadano común diario, diríamos, ¿no? Que la política hace un tiempo, la dirigencia política hace un tiempo transita alejada de la realidad del diario, digamos, de la ciudadanía, digamos, ¿no? Y eso también es lo que se ha expresado en las urnas, digamos, ¿no? Y creo que sería muy de mucha soberbia no darse cuenta de esa situación y no hacerse cargo de que hay cosas que no van más, que hay que corregirlas todos aquellos que todavía creemos en la política como una herramienta de transformación, si que pretendemos expresar las voluntades populares y volver a construir una mayoría que pueda ganar una elección y que pueda gobernar este país, ojalá dentro de 4 años, ¿no? Uh-huh. Escuchar mucho, ser muy humildes y fundamentalmente escuchar es eso que nos dijo las urnas, digamos, ¿no? La sociedad creo que no solamente votó con enojo, sino que también depositó esperanza. Desgraciadamente creo que en el tiempo eso se va a notar, digamos, ¿no? Pero creo que también eso es el resultado de, obviamente, de que de esta forma de construcción que está agotada de la política tradicional también está en jaque en este momento, digamos, ¿no?
Y en cuanto a el actual gobierno, ¿faltó autocrítica, faltó unión, faltó diálogo entre los dirigentes?
Sin duda es que principalmente lo que a no haber resuelto las cuestiones básicas como la situación económica fue uno de los factores centrales, diríamos, ¿no? Y para quienes somos parte de este gobierno, obviamente nacional, tenemos que hacer esa autocrítica y fundamentalmente no haber quizás cumplido las esperanzas y el contrato electoral que hicimos con el pueblo en el 2019, diríamos, ¿no? Y eso sin duda ha sido el reflejo también de las elecciones, diríamos, ¿no? Sí. En eso, sin también hacer un... O sea, yo rescato mucho la figura de quien fue nuestro candidato, de Sergio Massa, porque creo que se puso al frente en un momento muy difícil. Y la verdad que se ha puesto al frente de la elección y ha llevado adelante y nos ha llevado hasta un balotaje, digamos, ¿no? Cuando muchos analistas políticos y fundamentalmente en el mundo entero veían muy difícil que no habiendo resuelto algunas cuestiones desde el gobierno nacional, obviamente, que pudiéramos estar en esa instancia, era muy difícil, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver también con haberse puesto al hombro él la campaña, pero también creo que también rescatar sobre todo el esfuerzo que ha hecho la militancia, digamos, ¿no? La militancia y mucho también militancia silvestre que no está en ninguna organización o no está organizada en algún partido político, también salió a militar convencido obviamente de un proyecto que era el que expresaba Sergio Massa, que ampliaba derechos, que defendía derechos ya conquistados. Y bueno, la verdad que ahí es donde viene este análisis que decíamos al principio, que ese proyecto no alcanzó porque justamente no cumplimos las expectativas que habíamos generado en el 2019 cuando llegamos al gobierno.
En cuanto a lo que se viene diciendo también en de distintos ámbitos, digo, hay mucha idea de que, bueno, como Milei tiene referentes a Menem y a Cavallo, que va a ser lo mismo, que se habla del uno a uno, de la dolarización y demás, pero no estamos en el mismo contexto y Milei no es Menem.
No, y sin duda que también es cierto que en la sociedad hoy hay muchísima conciencia también de los derechos que se tienen, diríamos, ¿no? Y ahí es por eso digo que los pueblos son muy sabios y los pueblos, y nuestro pueblo sobre todo, tiene mucha conciencia de los derechos que ya tenemos, diríamos, los derechos adquiridos, y creo que eso justamente, sin duda que cuando se quiera avanzar sobre derechos adquiridos, el mismo pueblo va a poner los límites y centralmente ahí es donde a quienes hoy estaremos en la oposición, nos corresponde la responsabilidad de ser también los garantes de la protección de esos derechos adquiridos, diríamos, ¿no? Creo sinceramente que ese es sin duda el rol que hoy tenemos que cumplir, y por eso digo que esto de tener mucha humildad, de escuchar qué es lo que nos está pidiendo nuestro pueblo. Nuestro pueblo siempre quiere estar mejor, digamos, ¿no? Nunca los pueblos votan queriendo estar peor, digamos, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro, porque si no estaríamos pecando justamente de ser muy soberbios, de creer que nosotros somos los que tenemos la verdad revelada, y la verdad revelada la tiene aquel que la vive diariamente y que siempre va a apostar por estar mejor, nos guste a la dirigencia política o no nos guste los resultados, digamos, y hay que ser también muy democráticos en eso, digamos.
Y ahora se le viene a Javier Milei varias cuestiones, ¿no? No voy a decir inconvenientes, pero sí cuestiones que no le van a ser tan fáciles, como conseguir el quórum en el Congreso, que no lo tiene. Debatir, porque digo, también hacer alianzas implica esto, que tus aliados pidan cosas, ¿no? Como es el caso de Macri, ni más ni menos. Es como Macri reforzado, me parece a mí. Macri, también hay internas entre Milei y Villarruel, porque su vicepresidenta, porque ya ella está pidiendo algunos cargos que aparentemente no le fueron dados. O sea, hay una interna feroz, tanto en La Libertad, como ya lo vimos en las últimas semanas, ¿no? Estas vocerías que algunos decían una cosa, otros decían otra, completamente distinta, o al contrario, algunos decían vamos a hacer esto, otros no. Digo, no es fácil la gobernabilidad. Me acuerdo de un discurso de Ofelia Fernández cuando los encontró en la legislatura porteña y les dijo a los de La Libertad Avanza, esto no es Twitter, hay que gobernar ahora, hay que hacerse cargo de las acciones que realicen.
Sí, sin duda que gobernar es otra cosa, y sin duda también que la expectativa que generó La Libertad Avanza también, obviamente, el voto no es un cheque en blanco, digamos, ¿no? El voto también es ir resolviendo esas expectativas y obviamente es también generar consenso, digamos, ¿no? Sin duda es que no tener el Parlamento, no tener la totalidad del poder, los tres poderes, digamos, tiene que ver también con eso, digamos, ¿no? También con la madurez política que tiene el pueblo argentino y fundamentalmente con la madurez democrática, digamos, ¿no? Es ese control que también van a tener ambas cámaras sobre el poder ejecutivo también tiene que ver un poco con eso, digamos, ¿no? Y fundamentalmente también creo que hay situaciones como el rol de las provincias o el rol de los gobernadores va a ser fundamental en la defensa también de los derechos que atañen a las diferentes provincias, digamos, ¿no? Y en eso sí también, obviamente, el rol de los sindicatos, bueno, nosotros los movimientos populares en defensa de los derechos de los trabajadores fundamentalmente y fundamentalmente de esto que decía anteriormente, de la conciencia que ya hay en el pueblo de ciertos derechos por sobre los cuales no se va a poder avanzar porque obviamente se va a encontrar con la defensa democrática de esos derechos, diremos, ¿no? Entonces me parece que efectivamente, bueno, ahora tendrá que gobernar, diremos, ¿no? Pero eso también, como decía, nosotros como oposición seremos una oposición garante de esos derechos, pero también tenemos que ser una oposición responsable en cuanto a la vida democrática, digamos, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a la interna, ¿no?, de Unión por la Patria, ¿qué pasa ahora o qué debiera pasar? ¿Falta reunirse, dialogar, hacer la autocrítica hacia adentro, buscar culpables o no? No es algo que pueda llegar a aportar.
Yo creo que en este momento buscar culpables, no, y esto es una opinión muy personal mía, digamos, no creo que sea el camino. Creo que sí el camino es hacer un análisis y una autocrítica muy profunda de cuáles han sido los errores que nos trajeron a esta situación. Nosotros consideramos que efectivamente debemos hacer la autocrítica de también ver qué tipo de representaciones busca hoy el pueblo y que quizás nosotros no lo hemos sabido ver, y también las formas esto que decía anteriormente, las formas de construcción política, quizás las formas de construcción política ya no son las que conocíamos, esta que decía, las verticalistas, el voto no es de las... No, sin duda que en esta elección ha quedado claro que el voto no es de las estructuras partidarias ni de las estructuras orgánicas, sino que el ciudadano va y vota de acuerdo a lo que considera que le representa mayores soluciones a sus intereses inmediatos, diríamos. Eso también habla de esto que decíamos, de quizás hay una nueva demanda en la sociedad de nuevos liderazgos que tienen que ver quizás con liderazgos más horizontales, liderazgos más colectivos, donde la discusión horizontal y colectiva de las representaciones políticas que después van a expresar a un espacio o a un sector es por donde está demandando la sociedad que debemos ir, y fundamentalmente de hacer la autocrítica que decía anteriormente, de quizás no hemos cumplido lo que aquel contrato electoral que nos dio la responsabilidad de resolver alguna situación inmediata en el 2019, y obviamente no la hemos resuelto, y cuando no resuelve los problemas de la gente, cuando no resuelve los problemas de la sociedad se expresa en las urnas. Eso sí, digamos, no es muy difícil de el análisis por ahí. Pero sin duda que la apertura y fundamentalmente la escucha sin enojos para con lo que ha planteado la sociedad es el camino para volver a reconstruir las representaciones de las mayorías, ¿no? Si pretendemos representar mayorías, digamos, ¿no?
La escucha sin enojos, queda como una buena síntesis. Muchas gracias, Joana, por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y obviamente siempre gracias por el espacio.
Gracias. Hablábamos con Joana Duarte.